Almas dolientes. 2 días y medio había pasado Abel lejos del Cien Alas, al cual seguiremos con el lector rumbo al sur por las aguas del mar Egeo, en varias de cuyas islas hizo escala para renovar provisiones y desembarcar algunas de las berecinas que eran esperadas por sus familias. Solo en la isla de los fugitivos, cercana a la que hoy conocemos como Isla de Rodas, quiso Abel desembarcar por unas horas. Le acompañó el copdanotario, Ílcar el anciano Dactilo y el desventurado Furquis, que habiendo padecido enormemente en los días que el maestro permaneció en Ática, no quiso de nuevo separarse de él. Solo vos tenéis el poder de acallar este fiero dolor que muerde mis entrañas, decía el infeliz al joven Copda. Decidme, ¿vale la pena el vivir así? Furquis, oídme. Debo bajar en esta isla casi desierta. Si queréis acompañarme, puede ser que aprendáis a bendecir el dolor, le contestó Abel. Y Furquis bajó siguiéndole. Allí solo había 4 copdas, ya de edad madura, que esperaban al viajero cuya visita les había sido anunciada desde Anfípolis. Allí estaban congregados también, en la pequeña rada, 6 decenas de viejos decrépitos, hombres y mujeres, algunos esclavos mutilados, chiquillos contrahechos, probadillos que jamás crecían de estatura, 6 piratas con las manos y las orejas cortadas años atrás en castigo de crímenes cometidos, y 2 bellas adolescentes mellizas que sufrían parálisis en las extremidades inferiores, por lo cual se las tenía sentadas en rústicos carritos que 2 fuertes jorobaditos llevaban de una parte a otra. Todo aquel cuadro sería desolador si no fuera por el ambiente de paz y de fraternidad, de limpieza y de orden que reinaba en medio de tanto dolor. Todos allí trabajaban según su capacidad y sus fuerzas. Aquellos cuyas manos habían sido mutiladas por la justicia humana llevaban calzados en los pies unos grandes zuecos de madera armados de una fuerte púa, como los rompenieve, y eran utilizados para abrir los surcos en la tierra ya removida, a fin de que el sembrador que caminaba detrás pudiera arrojar la semilla. Por igual procedimiento, o sea, desandando el camino, hacían caer de nuevo la tierra y la semilla quedaba cubierta. Las ancianas y las niñas paralíticas hilaban y tejían blancos vellones de lana, que entre sus manos ligeras y ágiles se transformaban en gorros, calcetines, casacas y vestidos. Los viejecillos y los jorobaditos tenían cestos de hojas de palmera, de fibras de árboles, y embolsaban higos y uvas secas muy abundantes en la región. De una mirada abarcaron los visitantes toda la labor sin fatiga que realizaban aquellas almas dolientes, resaca humana arrojada en esa isla por quién sabe qué espantosa tempestad. Y allí los 4 copdas, heroicos sacerdotes del amor y del sacrificio, desempeñaban desde hacía ya años el monótono y oscuro papel de consoladores, de maestros y de padres, de aquella porción de humanidad olvidada en las cavernas de la isla casi desierta. En la vecina isla de Rodas existía un mercado y había un pequeño destacamento de arqueros que representaban la autoridad del caudillo soberano de Caria al cual pertenecía. Indirectamente, quedaba pues protegida la isla de los fugitivos, a la cual ningún viajero tenía interés de llegar, pues se le tenía por refugio de leprosos y tísicos. Esta creencia, muy vulgarizada, le daba hasta cierto punto una gran seguridad. Y como sus inofensivos habitantes pagaban las compras que hacían en el mercado de Rodas, nadie se ocupaba de ellos. Solo se veía cada 4 lunas detenerse allí para descargar mercancías una barcaza que venía del Mar Grande, algunas veces con pabellón de Dapes, otras con bandera de Zoán en el Nilo. ¿Quién se acordará de aquellos infelices que más valdría dejar morir de una vez por todas? Era la pregunta que a veces hacían los habitantes de Rodas al ver detenerse las barcazas en la pequeña isla de los fugitivos. Los copdas del país de Tea, Iber, Selimán y sus compañeros, las copdas del monte Cazón, los de Negadá sobre el Nilo, eran quienes recordaban 4 veces cada año que una porción de almas doloridas y de cuerpos enfermos o envejecidos vivían su penosa vida en aquella isla desierta donde habían nacido antes Adamú y Evana, que debían traer a la vida física al Verbo de Dios en su 5ª jornada mesiánica. El resto de la humanidad civilizada ignoraba la importancia que tenía para los copdas aquella pequeña isla perdida en el Mar Grande. Ignoraba que en aquellas fragosas montañas el amor había consagrado la unión de 4 seres que eran el comienzo de una nueva civilización. Con visible emoción penetró Abel en la gruta, que le señalaron como la cuna agreste que había escuchado el primer gemido de sus padres recién nacidos a la vida. Leyó los grabados que en lengua atlante aparecían en las partes lisas de las rocas cenicientas, los nombres de Sofía y de Jueván, de Aldis y Milcha, la fecha del día del casamiento de la princesita con el guerrero, la fecha del nacimiento de Adamú y luego Evana. En otra parte, la indicación de la salida de todos en busca de mejores climas y formas de vida para Sofía, ya enferma. Aquello era volver a vivir el rudo dolor de aquellos seres habituados a todo el confort de las grandes capitales, relegados allí a una vida mísera y casi salvaje. Y Abel, hablando con sus compañeros y los copdas residentes allí, les decía: todo esto lo tenía yo pintado en mi mente por las minuciosas descripciones que me ha hecho innumerables veces el pangrave Aldis, único sobreviviente de aquella dolorosa tragedia. Mientras los copdas daban a los viajeros todos los detalles que les pedían al respecto, observemos nosotros las diversas actividades que se iban desenvolviendo en lo más hondo de todas aquellas almas dolientes, nombre que aplicamos a la mayoría de los viajeros del 100 alas y a la mayoría de los residentes en la isla de los fugitivos. ¿Y cómo podía ser de otro modo? ¿Acaso el ungido de la piedad y del amor infinitos no debía ser por derecho propio el consolador de todos los dolores humanos? Purkis oía, observaba y callaba. La espléndida mañana de sol dorado y tibio decidió a todos los viajeros a bajar del barco cuando supieron que tenían algunas horas de parada. Los dactilos se interesaron en ver la caverna, cuna de los padres carnales del Verbo de Dios, y pensaron además que en aquel refugio de lisiados y de ancianos algo bueno podían hacer sus conocimientos médicos. Por su parte, las veresinas viajeras se decidieron a bajar cuando supieron por un jorobadillo curioso que se acercó al barco que en la isla no había leprosos ni tísicos. Una de ellas, de 30 años de edad, miraba con los ojos húmedos de lágrimas hacia el lugar del horizonte, donde se veía claramente diseñada la línea oscura de la costa de Caria hacia el noroeste. Se veía claramente que no podía apartar la vista de aquel lugar. Tan absorta estaba que no se fijó que había quedado sola con los marineros, pues sus compañeras habían bajado. Purkis, que todo lo veía, observó a aquella mujer y pensó: a esa infeliz le ocurre lo que a mí, cuando el destino me arrancó de Frixos, donde dejaba para siempre todo lo que había amado. Como parece que la semejanza de dolores hiciera nacer simpatía entre las almas, la de Purkis se sintió compadecida de aquella mujer, a quien sólo conocía desde que viajaban en el mismo barco. Al mismo tiempo el capitán se acercó a ella para advertirla que todas sus compañeras habían bajado. La mujer secó disimuladamente sus lágrimas y bajó lentamente la escalerilla. Se notaba hasta en su andar esa lasitud que denota la pérdida completa de toda esperanza, de toda ilusión. No obstante, sus vestidos y sus modales denotaban una persona de educación y de fortuna, y el dolor dignamente soportado parecía envolverla en una aureola que la hacía sumamente agradable. En sus cabellos castaños, dispuestos en largas trenzas, que un broche de perlas sujetaba alrededor de su cabeza, se veían algunos hilos blancos. Aquella mujer era hermosa, a pesar de sus dolores y de sus 30 años. Cuando Purkis pudo acercarse a Abel, le dijo casi al oído: mirad esa mujer. ¿Cuál? Hay tantas. La que viste pieles blancas y tiene corona de trenzas. ¿Qué veis en ella que os llama la atención? Viene desde Frixos, como yo, pero ella ha padecido enormemente al ver a lo lejos la costa de Caria, como yo al apartarme de Frixos. Antes la he visto reír y charlar como a las otras, mas al llegar aquí sufre y llora. Vos que sois el hombre luz, ¿podéis descifrar este misterio? El dolor propio me ha hecho psicólogo y veo que el dolor de los demás empieza a interesarme. Hermoso síntoma, amigo mío, exclamó Abel. Eso quiere decir que así como vuestra persona camina hacia la paz, también vuestro espíritu toma por fin el camino de encontrarla. Creedme, cada corazón es un libro cerrado, en el cual podemos aprender grandes cosas si nos tomamos el trabajo de hojearlo. Es un crimen de lesa majestad al amor ver un alma que padece y no acercarnos a decirle: hermana, si vuestro dolor puede ser remediado, heme aquí, soy vuestro hermano. Y como aquella mujer se quedara apartada y de pie sobre una roca, y continuara con los ojos clavados en la costa, Abel se dirigió hacia ella. Perdonad si os interrumpo, le dijo. Veo que buscáis con la mirada la vecina Aurilia. Es que habéis cambiado de parecer y en vez de seguir a Monte Casón, ¿queréis quedaros en estos parajes? Ya sabéis que sois enteramente libre. Y si os he invitado a aquel santuario, es buscando vuestra felicidad. ¿Queréis quedar en el país de Caria? La mujer miró a Abel con estupor. Mi primer marido vive allí, contestó a media voz. Si aún le amáis y él os ama, estáis a tiempo de tomar una determinación que os traiga el sosiego y la paz. Oh, no, jamás. Él fue el causante de todas mis desventuras. Yo no sufro por él, sufro por... Un hondo sollozo cortó sus palabras y volviéndose a un lado, se abrazó de la primera de sus compañeras que encontró cercana y que acaso acudía viendo aquella escena. ¿Sabéis vos por qué padece esta mujer? Preguntóle Abel a la otra. Es que ella estuvo casada con un príncipe cario que la hizo muy infeliz, hasta el punto que huyó de él porque le mandó arrojar al despeñadero dos hijitas mellizas, cuando a los 2 años de nacidas se vio que no podían caminar. Ella huyó al norte y un caudillo frigio la tomó como esposa secundaria. Tuvo solo 3 varoncitos que han quedado con su padre. Le causa gran dolor el haber sido madre de 5 niños y verse sin ninguno de ellos, sola en el mundo. Vamos, no llores así, dijo a su compañera que sollozaba amargamente. El príncipe Abel tiene el secreto de consolar todos los dolores y acaso encontrará solución para ti. El Altísimo es quien tiene el bálsamo para todas las angustias de la vida si acertamos a buscar en él nuestro consuelo. Mujer, cree conmigo que sólo él te puede consolar. Pídele conmigo ese consuelo que necesitas. El hombre luz tomó la diestra de aquella mujer y se concentró en sí mismo breves momentos. Algunas que vieron esto decían: la está curando del mal de corazón. Esa pobre va a volverse loca bien pronto. Desde que nos acercamos a Caria, ni come ni duerme. Abel creyó que la luz se había hecho en su mente. ¿Qué edad tendrían tus 2 hijitas si hubieran vivido? Le preguntó. 12 años. ¿Por qué me lo preguntas? Interrogó la mujer toda alterada. Venid conmigo, díjole Abel. Y seguido de las 2 veresinas, se dirigió hacia el grupo de los refugiados. no habían aún llegado cuando una vieja esclava que escardaba lana exhaló un grito y se abrazó de las rodillas de la joven y bella mujer. «Amita, amita buena, ¿dónde os escondisteis que nunca os pude hallar? Pero eres jaca, oh pobre jaca, ¿para qué iba a volver si ellas no vivían ya?», exclamó la bella mujer, abrazando la cabeza de su antigua esclava. «Pero, amita, si yo las había salvado, si yo pedía limosna para ellas hasta que un copta peregrino nos recogió a las tres. Estos hombres justos tenían razón al decirme: pedid a Dios que se encuentren las hijas con la madre, y si está en su ley, se encontrarán. Y yo he pedido tanto, amita, que vinierais y habéis venido por fin». Y la vieja esclava le besaba las manos, los vestidos, los pies, y temblando lloraba: «¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios de los copdas, dámelas y diré a todos los hombres de la tierra que sólo vos sois bueno, sois justo, sois grande». Aquella escena patética y emocionante en extremo había atraído a muchos de los viajeros. Abel tomó de la mano a ambas mujeres, colocándose al centro. «Venid, almas hermanas», dijo, «porque es vuestro amor y no yo quien ha hecho el milagro. ¿De qué vale la diferencia de condición cuando las almas vuelan a la misma altura? Vos erais el ama, ella la esclava. Cuando vuestras niñas fueron condenadas a la muerte, ella las salva y os las devuelve. ¿Qué debe ser ella para vos en adelante?» mi madre», gritó la berecina, y arrojándose a los pies de la esclava, se abrazó a ella y cayó desvanecida. Eran sus hijas, las dos adolescentes, sentadas en los carritos y cuyas piernas no podían caminar. Ya los dactilos y sobre todo Ilcar estaban examinando aquellos cuerpecitos endebles cuya escasa fuerza parecían haber refluido al busto, pues estaban perfectamente conformadas y eran ambas de una belleza delicada y atrayente, como lo era su madre, a la cual se parecían como gotas de agua. Cuando la madre volvió en sí, estaba sentada ante los carritos que sostenían a sus niñas. La escena de este encuentro no es para ser descrita, sino sentida y adivinada. Purkis no salía de su asombro. «En verdad, este hombre no es un hombre», decía Purkis, que no salía de su asombro, mirando a Abel, por cuyo bello semblante corrían dos lágrimas silenciosas ante el cuadro aquel de las tres cabezas unidas en un beso que no terminaba más. «Este hombre es un resplandor del Supremo sobre la tierra, porque a su paso parece brotar como por arte mágico el consuelo, la paz, la felicidad. Solo a mi corazón no podrá resucitarlo, porque está en la tumba junto con ella». Llegó este pensamiento a la psiquis de Abel. El joven maestro comprendió que el problema de aquella madre estaba resuelto y buscó con la vista a Purkis. Le vio cerca de los dactilos médicos que deliberaban sobre el tratamiento más eficaz para curar las niñas paralíticas. Al dirigirse al encuentro de Purkis, vio entre unos sacos de trigo dos bultitos color canela oscuro que se agitaban convulsivamente. Se acercó, se inclinó y vio que eran dos niños que lloraban y procuraban sofocar sus sollozos. Les sacudió suavemente por los hombros. ¿Qué os pasa? ¿Por qué lloráis? ¿Quién os ha maltratado? Ambos le miraron, secándose los ojos con la manga de la casaca. Abel se dio cuenta de que no le comprendían. Repitió las preguntas en la vieja lengua traída a estas comarcas por los samoyedos, y entonces los niños apretaron de nuevo sus rostros sobre los sacos de trigo para que su llorar no fuera sentido. Abel se arrodilló junto a Helios, haciéndoles comprender que no se retiraría sin que le respondieran. Por fin uno de ellos dijo: «Grandeza, vos sois un príncipe y no podéis comprender el dolor de dos miserables gusanos como nosotros». Qué hondo le penetraron a Abel estas palabras. «Yo no soy un príncipe», dijo con dolorido acento. «Yo soy un hombre para quien la pobreza y el dolor es el mayor de los privilegios. Yo comprenderé vuestro dolor. Habladme con sinceridad. Sois huérfanos, sois aquí maltratados, habéis nacido esclavos. Somos huérfanos, no tenemos familia, pero aquí nadie nos quiere mal. Entonces, ¿por qué lloráis?». Los dos niños se levantaron entonces, y de pie llegaban apenas a la altura de los hombros de Abel arrodillado. Eran dos jorobaditos de agradable fisonomía, la cual representaba que tendrían 14 a 15 años. «Yo tiraba el carrito de esmeralda», articuló haciendo pucheros uno de ellos. «Y yo tiraba el de amatista», murmuró el otro, llorisqueando. «Ah», exclamó Abel, comprendiendo la angustia secreta de aquellas tristes almitas. «¿Y padecéis así porque ellas encontraron a su madre que se las llevará lejos de aquí? ¿No es esto?». «Y no las veremos más», gruñía el uno. «Y todo se tornará oscuro para nosotros», gruñía el otro. «Son dos ángeles que se van», volvía a decir el uno. «Son toda la alegría de esta isla», decía el otro. «Lo comprendo, amiguitos míos», decíales Abel acariciándolos. «Todo tiene arreglo en la vida para las almas de buena voluntad. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que conocisteis a esas niñas? En esta luna celebramos aquí la llegada de la abuela Jaca hace 70 lunas», dijo uno de ellos. «La abuela Jaca es la viejecilla que trajo las niñas», añadió el otro. «Como nosotros éramos los más chiquitines, el patriarca nos encargó hacer jugar las niñas y luego tirar los carritos. Esmeralda me tejió este gorro, y a mí estos calcetines. Y ahora se van para siempre, para toda la vida», decía el uno. «Para siempre», respondió el otro. Y los dos jorobaditos recostaron sus enruladas cabecitas negras sobre el pecho de Abel, que les abrazó tiernamente. «Mucho las amáis», exclamó conmovido el joven maestro, sondeando aquel abismo de amor desinteresado y puro, como pocas veces se encontraba en las altas esferas sociales. Y como el amor es lo más santo y lo más noble que hay, el buen Dios goza en premiar al amor. ¿No veis cómo Jaca pedía al buen Dios que las niñas encontraran a su madre? Y la han encontrado. Pero las perdemos nosotros, murmuraron ambos. Si vuestro amor es desinteresado y puro, no las perderéis. Esperad un momento, quietitos aquí y sin llorar. Y Abel, sonriente y alegre como un niño, corrió en busca del patriarca de aquel refugio. Allí se informó de quiénes eran aquellos pobres niños. Los habían encontrado envueltos como un fardo en una barca vieja abandonada a merced de las olas, cerca a la costa de Pisidia. De esto haría 12 años, y nadie les había dado noticias de ellos. Por algunos recuerdos que los niños conservaban, parece que no eran hermanos, pues cada uno tenía una madre, una casa. No había entre ellos más parecido que la edad y su pobre espalda doblada como viejitos con rostros de niños. El haberlos encontrado juntos y el ver que los niños se conocían de antes y el escuchar sus conversaciones había hecho comprender a los copdas que pertenecían a madres parientas o amigas, a quienes los maridos o la ley del país las obligó a arrojarlos como una piltrafa inútil, y los envolvieron juntitos en una manta de lana, dejándoles al lado una cestilla con pan, queso, miel y frutas secas. Están desesperados, observó Abel, porque suponen que las niñas seguirán a su madre. ¡Oh, pobrecillos!, exclamó el patriarca. Era digno de observación la ternura abnegada y silenciosa con que ellos han cuidado y amado a esas criaturas. Creedme, hermano Abel, estoy convencido de que hay mucha más virtud, más nobleza, más hermosos sentimientos entre los seres fustigados por la miseria y el dolor que entre los dichosos de la vida. Pobrecillos, estarán inconsolables. He tenido una idea, patriarca, si vos me lo permitís, observó Abel. Vuestras ideas no pueden ser sino excelentes, hermano Abel, y casi ya la estoy adivinando. Decid. Pensaba pedir a la madre de esas niñas que se lleve también a los 2 chiquillos. ¿Podría ser esto? Si ella lo quiere, sí, contestó el patriarca. Sería la obra completa y para nosotros la más grande satisfacción. Oh, hermano Abel, qué buenas son vuestras visitas que nos traen la única dicha que podemos ambicionar los copdas, la de hacer la dicha de los demás. Vamos, pues, a explorar el terreno. Al decir así, Abel volvió hacia el sitio en que quedaron la madre con las niñas. El grupo había desaparecido y solo estaba allí Furquis entre los copdas y dactilos. Las vecinas se sentían en grande algazara en la caverna grande, donde estaba encendida la hoguera común de todos los refugiados. Abel y el patriarca se llegaron al grupo de hombres entre los que estaba Furquis. Hoy es fiesta para todos, dijo uno de los dactilos. Hay 2 que lloran, dijo Abel. Teníais que ser vos quien los descubriera, dijo Furkis. ¿Y quiénes son? Aquellos dos niños que veis sentados sobre un saco de trigo. Eran los que tiraban los carritos de las niñas y ellos padecen porque ellas se van. Oh, pícaro amor, también en esta isla desierta se hace sentir, exclamó Furkis, mirando compadecido a los jorobaditos. Vamos a ver, príncipe Abel, ¿cómo haréis para consolar el dolor de esos angustiados chiquillos? Muy sencillo. Pediré a la madre que se los lleve también. Si esos niños las han cuidado y amado 70 lunas, ¿no se han conquistado el derecho de ser compensados de la misma manera? Ella es rica. Ellos son pobrecillos y huérfanos. Jamás pidieron otro premio que el tirar sus carritos de enfermas, traerles nidos de pájaros, flores silvestres, frutos del huerto, espigas doradas, mariposas azules y blancas. ¿Por qué impedirles que sigan haciendo lo mismo hasta que la ley eterna disponga otra cosa? Oh, es justo, muy justo lo que decís, exclamaron todos a la vez. Un viejo dactilo se fue hacia los jorobaditos que llenos de ansiedad esperaban, mientras Abel se dirigió a la caverna grande donde la anciana Jaca había llevado a las niñas, a la madre y a todas las berecinas. El cuadro aquel no podía ser más pintoresco. La joven madre, cuyo nombre era Arcelia, estaba extasiada con sus niñas que había sentado sobre un estrado, y ella, de rodillas, estaba ocupada en peinarlas a su gusto, en ponerles vestidos y adornos adecuados. Otras berecinas la ayudaban en esta tarea, para lo cual habían bajado sus arcas de viaje y buscaban y rebuscaban cuanto viniese bien para las dos niñas. Otras berecinas se esmeraban en el arreglo de la anciana Jaca, a la cual era necesario transformar en mangrave de las niñas y en madre de su antigua ama. Las demás se ocupaban graciosamente en ponerles sus propios vestidos a las otras viejecitas compañeras de Jaca, a la cual todas felicitaban por la bendición de Dios que había caído sobre ella. Toda esta complicada escena era la que causaba la alegre algarabía de la caverna grande. Desde la puerta abarcó Abel con una mirada toda aquella actividad femenil. «Veo que todas sois aquí felices», exclamó con su sencilla bondad. Yo más que nadie, gracias a vuestro justo Dios, exclamó Arcelia al verle. ¿Y vosotras? Preguntó Abel, acercándose al estrado en que estaban sentadas las enfermitas. Como apenas si me recuerdan, dijo la madre con cierta tristeza, ellas no exteriorizan su dicha. Pero me amaréis, ¿verdad? Preguntó acariciándolas. Sí, dijo una, porque Jaca nos ha dicho tantas veces que sois tan buena como hermosa. Oh, sois una linda mamá, añadió la otra. ¿Estáis contentas de dejar la isla? Preguntó Abel. Las dos niñas bajaron los ojos y callaron. Contestad al príncipe, dijo la madre, ¿o es que no queréis venir conmigo? Oh, sí, nosotras queremos ir donde vos nos llevéis, porque nuestros padres copdas nos decían Pedid a Dios a vuestra madre, y Él os la devolverá. Nosotras os esperábamos. Es que hay otra cosa, añadió la otra niña. Nosotras nos iríamos felices completamente si no fuera por Tordito y Rubí. ¿Y quiénes son Tordito y Rubí? ¿Algunos perrillos falderos que tenéis?, preguntó la madre riendo y mirando a Abel, que sonreía también, más enterado que la madre en el particular. No, madre, no son perrillos, exclamó dolorida una de las niñas. Son los dos niños que tiraban de nuestros carritos desde hace tiempo, que yo, desde que me acuerdo, veo sus dos caras y sus cuerpecitos doblados, llevándonos a donde nosotras queríamos ir. Oh, eso es otra cosa diferente, dijo Arcelia, casi avergonzada de lo que había dicho. Si vieras, madre, observó la otra niña, cómo lloran ellos porque vos nos lleváis. ¿Y quiénes son esos niños? Son dos jorobaditos huérfanos y recogidos aquí por los coptas como nosotras. Príncipe Abel, dijo la madre levantándose, vos me habéis dado a mí la felicidad, y yo quiero darla a todos los que yo pueda. Si yo he padecido tanto sin mis niñas adorables, comprendo que todos aquí las hayan amado como ellas se merecen. Si me es permitido, me llevaré también esos huérfanos y haré cuenta de que son cuatro en vez de dos los hijos que vuestro Dios me ha devuelto. Mujer, seáis bendita en esta hora de vuestra vida, porque habéis respondido ampliamente al designio divino. Se hará como lo decís. Y tomando a las enfermitas por las manos, les preguntó, ¿estaréis contentas de llevar con vosotras a Tordito y Rubí? Oh, mucho, mucho, exclamaron ambas. Qué lástima que no podamos correr a buscarles. Mamita buena, era cierto lo que decía Jaca, que erais una mamita hermosa y buena. Y las dos niñas se abrazaron del cuello de su madre, que lloraba lágrimas de dulce ternura. Abel había salido en silencio. Las berecinas se habían diseminado por el gran patio circular de las cavernas y los jorobaditos venían a gran carrera, llamados por el patriarca. Se detuvieron al ver a Abel junto a la entrada a la caverna. Venid, les dijo, y les tomó de la mano. Ahora veréis lo que hace el Dios bueno de los coptas con los seres que cumplen con su deber. Y les entró a la caverna. Tordito, Rubí, os llevamos con nosotras. Sí, os llevamos. Nuestra madre será vuestra madre. Venid, acercaos, para que ella os abrace, porque habéis sido buenos con nosotras. Abel les empujó suavemente, y la dichosa madre les abrió a entrambos sus brazos. Pobrecillos, les dijo, vosotros las amasteis cuando yo las había perdido. Vosotros las cuidasteis cuando yo no podía cuidarlas. Sería un crimen si yo os dejara olvidados. Besadme sin temor, porque soy también vuestra madre. Y les abrió sus brazos. Ambos niños, como dos tórtolos, se refugiaron en aquel corazón que les brindaba con la copa divina del amor maternal. ¿Era un sueño todo aquello o era una realidad? El asombro era general. Solo los dactilos y los copdas no se asombraban, porque ellos sabían desde hacía muchos siglos y muchas edades que el amor es el mago divino que salva todos los abismos.